¿Cómo están mis estimados oyentes de este canal Historia del Perú y del Mundo? Después de una larga ausencia voy a seguir hablando acerca de los presidentes del Perú. Bueno, mientras vamos avanzando nos vamos dando cuenta que estamos en situaciones cada vez más complejas. Contarles también de que la aplicación Anchor, no sé cómo se pronuncia, que estuve usando, se descontinuó y ya no puedo descargarla desde Play Store. Y es por eso que estoy, desarrollando la narración del día de hoy a través de otra aplicación. Pero bueno, este es un canal nuevo en realidad. Ojalá, aquellos oyentes que me han acompañado, ustedes que me han acompañado en todo este tiempo, puedan, disponer de esta nueva transmisión en este nuevo canal. Y bueno, de aquí en adelante ya voy a trabajar con este canal. Y recuerda que todo aporte es bienvenido. Si deseas aportar al canal, sería de gran ayuda, en verdad, puesto que cada transmisión implica un proceso de investigación, implica una serie de observaciones que realizar, en fin. Bien, nos habíamos quedado que ya el gobierno de Odría se había vuelto insostenible por muchos motivos. El escenario nacional era ya más complejo. Se están dando ya el fenómeno de migración a gran escala. Los desiertos de Lima empiezan a ser tomados, empiezan a ser invadidos. La clase media peruana que empieza a surgir, empieza a tener una situación. Por un lado, hay una clase media emergente, por otro, una clase media que empieza a deteriorarse, y hay una clase pobre emergente que, a punta de mucho esfuerzo y dedicación, van a empezar a tomar Lima. Y en el ámbito político seguimos con la fuerte presencia del APRA, pero ya con reacciones, sobre todo de la clase media. El APRA es un partido que abrió camino a otras propuestas. Su radicalidad en su momento generó que otros actores políticos plantearan una propuesta no tan reaccionaria del aprismo, no tan radical como la del APRA, que quería cambios, inmediatos. Vamos a ir viendo a frentes democráticos, Partido Democrático, más adelante el Partido Popular Cristiano, en su momento Acción Popular. Pero en todo esto tenemos a un hombre ya conocido, ¿no?, que es Manuel Prado y Ugarteche, que va a ser un ingeniero civil, un político peruano, que va a asumir la presidencia entre 1956 y 1962. Tuvo un total de 11 años, 7 meses y 11 días, de manera no consecutiva, en la presidencia. ¿Qué hablar de este hombre? Hemos hablado ampliamente en otra transmisión. Ahora me quiero concentrar más que nada en su segundo gobierno. Manuel Prado Ugarteche fue la carta bajo la manga, el as bajo la manga de la derecha en el Perú, ¿no? Un hombre visionario, un hombre que, siendo de derecha, no quería, lo peor para su país. O sea, eso era una derecha de estas derechas que piensan en el país, que no ve, al hombre de los Andes como necesariamente como un subordinado, sino como alguien potencialmente clave también, ¿no? Es decir, tenía algunas ideas liberales. No significa que sea un emblema de la, de la libertad y la democracia, pero tenía un discurso medianamente aceptable. Bueno, se dan las elecciones de 1956 y cuando él había terminado en el 45 su mandato, se había ido a Francia, porque tenía una residencia allá. Era un hombre con dinero. Y de estos hombres, que teniendo dinero no tenía necesidad de robar. Algunos lo van a cuestionar, obviamente, por algunos lobbies que pudo haber hecho, pero bueno, eso sería otro tema. Bueno, la cuestión es que había que, espectorar a Odría de alguna u otra manera. Y el partido de Aprisa estaba fuera de la ley. Víctor Raúl estaba en la Embajada de Colombia. Y hay un movimiento pradista que va a ser liderado por Manuel Cisneros Sánchez. otros miembros también, Carlos Moreira y Enrique Torres Velón. Así que el pradismo va a generar lo que sería el movimiento democrático pradista. Va a recibir el respaldo popular porque, bueno, había un recuerdo medianamente aceptable, pues, del buen Manuel Prado Ugarteche. Así que hay una salida a las calles, digamos, el 28 de agosto de 1955 desde el puerto de Huacho. Cosas de la vida, Prado Ugarteche enferma y su candidatura estuvo a punto, pues, de no concretizarse. Entonces, había una propuesta, digamos, de parte de Odría. Él tenía su partido restaurador. Y bueno, tenía un candidato que sería David Aguilar Cornejo. Él había sido ministro de Relaciones Exteriores, pero no convencía la situación, ¿no? Se da una solicitud oficial para que los candidatos digamos, dialogaran. Pero bueno, obviamente la situación no terminó de cuajar. Se plantea una reunión electoral entre el Partido Restaurador y el pradismo, o sea, la gente de Odría con la gente de Prado Ugarteche, pero no se concreta. Digamos, la gente de Prado, el Team Prado, va a ser rechazado por los restauradores y va a haber un antagonismo. ¿Quién entra en escena aquí? El diario El Comercio, ¿no? Digamos, plantea la posibilidad de repente de una convención de partidos. Odría no quiere dejar el poder, básicamente. Busca aliados. Y bueno, se dan las movilizaciones políticas. Pero aquí hay una situación interesante porque mientras eso está ocurriendo, esas querellas políticas en Lima, la izquierda se está moviendo bastante en el sur, ¿no? Digamos, atizando el fuego que ya estaba surgiendo debido también, pues, a la realidad del sur y del norte con el tema de los hacendados y con el tema de un país que empezaba a progresar, o una clase, digamos, pobre emergente que quería más espacio y un grupo de hacendados que no daban su brazo a torcer en sus abusos. Y tenemos entonces una situación bien compleja ya en el país. Por un lado, todas las querellas políticas. Por otro lado, la situación social. Por otro lado, la situación, digamos, económica también. Y ya el país entra en una complejidad que cada vez va a ser mayor. Va a ser bastante, bastante más grande. Bueno, la cuestión es que se va a dar la lucha electoral. Prado inicia su campaña. Tiene su propio dinero para hacer su campaña, básicamente su familia, y además el recuerdo de su gestión. El lema va a ser, pues, tú lo conoces, vota por él. Por otra parte, Odría insiste en una candidatura de Unidad Nacional, así que apoya, digamos, al comienzo a Hernando de la Valle, un abogado bastante conocido y respetado. La cosa es que el movimiento se iba a llamar, o se llamaba más o menos, Unidad Nacional y Convivencia Democrática. Y Lavalle opta, bueno, recibe el apoyo del reciente Partido Demócrata Cristiano, también de la Coalición Nacional, la que surgió en Arequipa, pero ya, pues, era un grupo que, bueno, estaba quemado en términos nacionales, peruanos, ya, digamos, no estaba tan fuerte. Se le recordaba con algunas acciones, pero no, digamos, no eran muy buenos aliados. Y surge en este proceso una tercera propuesta, ¿no? Tenemos dos propuestas de derecha, pues, ¿no? La izquierda está plegada, digamos, al trabajo de bases, ¿no? No tiene un candidato. Y el APRA no es de izquierda, en realidad. El APRA, pues, es un producto híbrido interesante. Aquí ha surgido en el país, producto de reflexiones también de otros lugares del mundo. México, bueno, Venezuela en su momento, Europa en su momento. La cuestión es que Fernando Belaúnde, Terry, bueno, gana popularidad a raíz de un enfrentamiento de oposición al régimen odreísta, ¿no? Se intenta evitar su inscripción. Aquella vez el partido se llamaba Frente Nacional de Juventudes Democráticas, ¿no? Que después sería Acción Popular. Fernando Belaúnde Terry, conocido como el hombre del manguerazo, ¿no? Que le cae un chorro un chorro de agua, ¿no? Estos carros antimanifestaciones, se cae y él se envuelve en la bandera, bueno, todo es motivo de leyenda, ¿no? Y en ese proceso está la cuestión del partido aprista. No podía participar porque la Constitución de 1933, ¿no? Del artículo 53, le impedía hacerlo. Porque era un partido de carácter internacional, como el comunista, ¿no? Era un partido de masas y los votos apristas, pues, eran fundamentales. Haya de la Torre le manda poderes a Ramiro Prialé, en esta época el secretario general del partido aprista, y le dice: hermano, a negociar, vamos a negociar. Acá hay una evolución política de la Torre. Se da cuenta, pues, de que no va a poder asumir ningún rol protagónico importante si es que no negocia. Ya este es el Aye de la Torre, que algunos le llaman el traidor, el comechado, el convenido. No, yo creo que no. Simplemente la política funciona así. Él había intentado el radicalismo, había intentado la incursión violenta, había intentado la incursión política. O sea, en realidad ya estaba un poco más viejo, también había envejecido, obviamente, estaba, pues, exiliado. Así que la consigna es: vamos a regresar al APRA a la legalidad. La primera opción del APRA va a ser Lavalle para que lo apoyen. Lavalle era, pues, de derecha, presionado por la gente que no se quería nada con los apristas. Es curioso, pero el aprismo nunca fue comunista y nunca lo será. Tampoco es socialista, no lo es. Es una propuesta nueva, muy interesante. Pero el cuco, ¿no?, creado por la derecha y, bueno, creado por todos los países de América Latina respecto a lo que es la izquierda, hizo de que el APRA no surgiera. Ahora, el APRA, digamos, quizás, ¿no?, estratégicamente falló en el sentido de que era un partido popular, pero su radicalismo de repente fue el que lo retrasó en su ascenso al poder. La cuestión era que Lavalle dijo: bueno, yo apóyame y te voy a otorgar legalidad, pero no te voy a decir cuándo. Entonces dijo: no. Parecía entonces que Aye de la Torre podía de repente acercarse a Belaúnde, ¿no? Pero Belaúnde era un hombre muy radical con respecto al odrismo. Belaúnde estaba joven, era un partido nuevo. Y bueno, tenían miedo que pasara lo de 1936, que no aceptaran su candidatura por la radicalidad de Belaúnde. Y aquí, señores, hay un movimiento maestro de ajedrez, pues, ¿no? Prado. Sí, señores, este hombre, Prado, con todo el dinero que tiene, con lo millonario que es, con lo de derecha que es, con sus intolerancias propias de la época, con todo. Siéntate, entonces, vamos a conversar, va a decir Prado al APRA. Se gana el apoyo de los apristas, les promete levantarles la proscripción al primer día en que asumiera el poder, derogando la famosa Ley de Seguridad Interior. Así que el APRA, ya en el último momento, orienta hacia la candidatura de Prado, pese a que este había sido su perseguidor también, ¿no? El Prado Ugarteche, pero un hombre viejo, un hombre, pues, un lobo en la política y en los negocios. Se da cuenta, pues, también él tiene también la formación norteamericana, ¿no? En donde demócrata, republicano, la cosa es que negocies. Aquí el APRA, pues, madura políticamente. Deja de ser ya el partido de la movilización radical, de los cambios terribles, ¿no? De los cambios tremendos, no. Y el APRA es bastante fuerte, a pesar que ya tiene bastantes detractores. Odría busca también un candidato, ¿no? Y cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Lavalle es descartado. Y Odría orienta su candidatura hacia Prado, porque todo decía, pues, que iba a ganar. Y acá, señores, cosas de la vida, se da el Pacto de Monterrico. En la residencia de Odría. Prado y Odría, así es. ¿Cómo lo oye? El millonario, el militar, digamos, se sientan a conversar. Y en este último proceso, Odría dice, bueno, general pragmático, vamos a apoyar a la alianza APRA, ¿no? Movimiento Democrático Pradista, con la consigna de que al odrismo no se le abriera ninguna investigación. ¡Qué maestra jugada! Perdón. ¡Qué jugada maestra! ¿Sí o no? Maestro, ¿sí o no? Los tres. Prado tiene una consigna. Vamos, él tiene dinero. El país, voy a decirlo en buen término, es su chakra, pues. El país es el que le genera dinero. Necesita estabilidad política. Necesita estabilidad económica. Miran al maestro. Sienta al APRA. Sienta a Odría. Señores, Odría, voy a suspender por un momento el tema moral. Acá hay un tema pragmático. Odría lo van a investigar. Él sabe que ni bien termine su mandato lo van a perseguir y ya no tiene el poder ni el dinero. El APRA quiere oficialidad. Son los dos enemigos. Uno cansado y otro con miedo. Prado, siéntese. Vamos a hablar. Prado nunca levantó, aquí es un tema político. ¿Inmoral? Sí, vamos a decir lo que sí. Prado Ugarteche fue inmoral. Pero aquí viene el punto de lo que, de que les he hablado muchas veces, ¿no? No siempre lo moral y lo político van juntos. Nunca se le acusó a Odría por todo lo que había hecho. Y ahora el APRA tuvo que jugársela. Entonces, no es novedad que el APRA, digamos, en su intento de progresar, en su intento de surgir, en su intento de sobrevivir, va a aliarse al más fuerte. Ahora, esto en política es lo necesario, es decir, esta falsa moral que a veces tienen los peruanos o que tenemos los peruanos, es una reverente hipocresía, pues. Es una reverente hipocresía porque desde el mundo andino la negociación ha sido característica de los peruanos. Cuando llegaron los españoles, estaba el Team Huáscar, estaba el Team Atahualpa, había un grupo de gente que apoyaba a Huáscar, un grupo de gente que apoyaba a Atahualpa y un grupo de gente que no le interesaba, un grupo de curacas que no querían saber nada con la guerra. Llegan los españoles y dicen, con estos la hacemos, nos desconocemos del poder, sencillo, agarramos y tomamos las consideraciones del caso, sencillo, agarramos, nos dividimos, ya todo tranquilo, no hay ningún problema, se acabó, ya está. Claro, hubo problemas después, sí, pero hubieron curacas, estoy yendo mal pasado, que salieron muy bien parados de su apoyo de los españoles. Hay otros que no. Pero ese tema de blanco, negro, derecha, izquierda, este tema camaleónico es natural en el país. Es natural. Y esto viene desde hace mucho. Los chincha era una cultura que negociaba. Los curacas negociaban. Vamos a ver al gran negociador, era José Gabriel Condorcanqui, luego Mateo Pumacagua, luego los curacas cuando se da la situación de la independencia del Perú. Entonces, hay que, creo yo, como país, salir de la inocencia, ¿no? Hay que salir de la inocencia. El problema es que el país a veces está un poco aniñado en temas políticos. No digo que hay que ser corrupto, sino que hay que partir de la idea de que en política yo busco lo que me conviene. Ahora, y en el sentido de política, cuando hablamos de política, no es que amo el país porque, ay, qué lindo el país. No, el país es el lugar donde el país me va a dar de comer. El país me va a dar tierra, territorio, el país me va a dar un lugar donde dormir. O sea, es decir, mi amor por la patria tiene que ver porque este es el lugar donde me tocó nacer y si no me gusta me voy a otro país. Entonces, si me voy a quedar, tengo que aprender a negociar el quedarme, ¿no? Entonces, tenemos que, quizás como peruanos, desterrar esos discursos de candidatos presidenciales que hablan de lo bonito, del amor y la bondad y la moral. No. Creo yo que tenemos que ir más por lo pragmático. Lo pragmático es, queremos vivir bien, ¿no? Vamos a pagarle sus 40,000 soles al congresista, que pagar los 40,000. Siempre que haga buenas leyes, siempre que mantenga ordenado el país, vamos a pagarle 100,000 soles, estoy exagerando, al presidente, vamos a pagarle los 100,000. ¿no? En el caso del fútbol, le pagamos a Gareca lo que se le pagó a Gareca, pero nos llevó al Mundial, nos hizo pelear un Mundial más, hemos llegado a dos semifinales. Entonces, es una cuestión pragmática. La política, digamos, trasciende el tema moral en el sentido de vamos por una cuestión más específica de desarrollo. No digo que lo moral esté descartado, pero también hay que darle un sustento objetivo a lo moral. Si no le damos un sustento objetivo a lo moral, no tiene sentido la moralidad. Entonces la moralina de los canales de televisión, la moralina de los medios de comunicación, es una moralina ya desfasada en una realidad, digamos, nacional totalmente diferente, ¿no? Ahora, en estas negociaciones el APRA toma distancia del pueblo, eso sí es cierto. Y claro, sacrifica las necesidades que el pueblo tenía para mantenerse en el poder. Y esta es una cuestión interesante porque ya viene Sendero Luminoso. Estamos ya ahorita, bueno, a medio siglo XX, dentro de unos años va a surgir, pero también ese desplazamiento del APRA, ya de no captar a este grupo, va a hacer que los grupos de izquierda tomen. Ahora, dentro de la izquierda tienen sus propios pleitos, porque como ya les dije en otras transmisiones, hay muchas propuestas de izquierda. Y podemos decir que el APRA se va derechizando, pero no, eso no es el sentido peyorativo, yo creo que es sentido correcto, es un partido que evoluciona. Se pudo haber radicalizado hasta convertirse en un grupo guerrillero, pudo hacerlo. De hecho, vamos a hablar de eso un ratito, o si no en la siguiente transmisión, pero esto es el gobierno de Prado. Bien, se dan el resultado de los comicios. Hernando de la Valle, que contaba con el apoyo de elementos de la derecha tradicional, que se queda en tercer lugar con 17.8%, que no es nada malo. Belaúnde Terry, digamos, del Frente Nacional de Juventudes Democráticas, va a obtener el segundo lugar con 36.7%. Y Manuel Prado Ugarteche va a tener, pues, 45.5%. Hay un 5.73% de votos nulos y blancos. Prado gana por el apoyo del APRA. Así es simple. ¿No? Bien. Tenía muchas bases populares el APRA, ¿no? Se da la toma de mando. Digamos, se transmite poderes en la Catedral de Lima, luego en el Poder Palacio Legislativo. El presidente del Senado aquella vez era el célebre José Gálvez Barrenechea. Hay una gran cantidad de ciudadanos en la Plaza de Armas, son testigos, digamos, de la firma de la ley número 12.654, y disponía, pues, la libertad inmediata a todos los ciudadanos arbitrariamente detenidos por el régimen odriista. Y los odriistas calladitos, ¿ah? La suspensión de todos los juicios y la derogación de las leyes que excluían al partido aprista. Este es un movimiento de ajedrez de allá de la Torre. Brillante movimiento. Ojalá tuviéramos políticos así el día de este tiempo, pero no los tenemos, lo siento. Se da el 29 de julio la parada militar y vamos a organizar el país, ¿no? Ahora, este hombre, Manuel Prado Ugarteche, no ve blanco y negro como se están viendo ahorita. Derecha, izquierda, blanco, negro, bueno, malo. No es así. No funciona así el país. La política es muy infantil en el país. La gente es muy infantil en términos políticos, ¿no? La política funciona así. Y hay que uno entra consciente a esto. Uno tiene que entrar de modo consciente a este juego. ¿Qué retos tiene el gobierno? Primero, la crisis económica que se presentaba cada vez peor. Luego, la urgencia de una reforma agraria. Ahora, ¿cuánto demoró la reforma agraria? Eso se venía discutiendo ya, miren, en los años que se viene discutiendo, es una pugna. Y no van a parar los grupos de izquierdas a conseguirla. Parcial, de repente, pero la consiguieron al fin. Eso significa que estos grupos que han estado luchando por una nueva constitución han perdido en este año. Pero no significa que no, que van a perder más. Es probable que en algún momento esto caiga por su propio peso. La preocupación del fujimorismo actualmente, pues, es mantenerse vigentes para frenar cualquier intento de reforma constitucional. Pero creo que estamos viendo que la reforma yo creo que, sinceramente, se necesita una reforma. La Constitución fue creada para un momento de emergencia. Funcionó. Pero mi opinión personal es que hay tantos vacíos, hay tantas generalidades que se necesita una Constitución nueva Ahora, ante también nuevos retos que asume el país, porque todo ha cambiado, es decir, ha cambiado muchas cosas. Uno dice, ya, pero Estados Unidos no ha cambiado su constitución. Ya, en todo caso, trabajar enmiendas puede ser también, ¿no? Pero bueno, no siempre la transformación de la ley va a implicar un proceso de mejora, por si acaso. Ya para esto, digamos, surge el nacionalismo del país, sencillo, por el tema de los yacimientos petrolíferos de Labrea y Pariñas, ¿no? Que la International Petroleum Company extraía, ¿no? Y no dejaba, pues, mayores ingresos al país, ¿no? Se llevaba el petróleo casi feliz. Otros van a decir, no, pero como no trajeron tecnología, sí traían, pero el trato pudo haber sido mejor, se hizo mal. En 1959 hay un déficit, pues, del gobierno de Odría, ¿no? Llenó de cemento la nación, pero no hizo en realidad mucho porque vivía, pues, de las riquezas propias de la guerra de Corea y la exportación de materia prima. Se hace un ajuste macroeconómico, se estabiliza un poquito la economía, pero no se toca el tema de la reforma agraria y la colonización. Ahora, el tema era que uno se tenía que pelear con los grupos de poder, los grandes hacendados nacionales, pues. Y Prado ya tiene dos problemas, ¿no? Tiene a dos niños malcriados, tiene al odriismo y tiene al aprismo. No se enojen los dos lados, por favor, no lo digo en mal sentido, sino que estaban peleados, pues, en esa época, pues, ¿no? Y convivieron, pero estaban también ahí listos para el puñal, o sea, política. Bien. La cuestión es que, bueno, se hacen algunos programas, ¿no? Pero a pesar de algunos acuerdos con el IPC, con la International Petroleum Company, no se pudo resolver lo que se tenía planificado. La cuestión es que Belaúnde va a tomar en consideración el tema de la reforma agraria y de hecho va a hacer algunos intentos, vamos a verlo después. La cuestión es que hay una situación bien interesante, ¿no? Porque el país está en una crisis, está a punto de explotar. Cuando uno habla de política, es como el Palacio de Versalles, ¿no? El rey está peleando con el otro rey, y el noble, y el conde, y el marqués, pero esa pelea es del 5% del país, porque el otro 95% está pidiendo a gritos ayuda. Hay un porcentaje de población que está pidiendo ayuda a gritos, y un porcentaje de este lo tiene el APRA, y otro porcentaje lo tiene la derecha, y otro gran porcentaje lo tiene la izquierda. Y todas las solicitudes, todos los gritos de auxilio no van a ser escuchados. ¿Por qué? Porque la izquierda nunca ha sido un actor social cohesionado, salvo excepciones. Vean la historia. Ojo, cuando se ha cohesionado ha logrado cosas, pero cuando no lo ha estado ha tenido rotundos fracasos. La ventaja de una izquierda, digamos, partida, fragmentada, es que nunca va a morir, pues, porque tendrías que matar a todos los grupos uno por uno, en el sentido político, por favor. No sé, bueno, en el otro sentido, en otros países ha habido este tema, pero la gran debilidad de la izquierda es que se mantiene en perpetua oposición, lo cual a veces le impide tener una idea clara de lo que quiere. Bueno, tenemos ahí en ese contexto al gran Mario Vargas Llosa y al gran José María Arguedas. Este gobierno, donde va a estar el APRA, el partido odriista y el partido de Prado Ugarteche, va a ser conocido, pues, como la convivencia. Así que el APRA recupera sus derechos, sus líderes salen del exilio, y se van a dar, digamos, gestiones para democratizar el país. Libre expresión y olvidarse de la dictadura, olvidarse. Hay una tensa armonía entre esos actores políticos. ¿Ok? Bien. Juntos pero no revueltos era la consigna, básicamente. Juntos, pero no revueltos, ¿no? Aya de la Torre estuvo, pues, en Roma hasta el 27 de julio de 1957. Y ya cuando llega, pues, hace un discurso conciliador, ¿no? Pero esa táctica política, este juego de ajedrez, no, que no le, o sea, iba a tener un costo. Sacrificar, digamos, la dama de la estrategia del avance y ataque, a favor de ganar un juego político y permanecer por la vía democrática, va a generar un APRA que se va a partir. Básicamente, renuncia, ¿no?, un grupo de apristas que van a hablar de la gran traición. ¿Quién es este señor? No se olviden de él. Luis de la Puente Uceda, ¿no? Tú le dices a Luis, miren, si tienen un aprista por ahí y le dicen, oye, ¿y Luis de la Puente? Cuando tú dices, no, que la APRA nunca ha sido de derecha, nunca ha sido de derecha, nunca ha sido de izquierda, perdón. Y tú le dices, oye, pero ¿y Luis de la Puente? Entonces, no, que ese no es, que ese es un malcriado. ¿Qué va a fundar en 1962? Va a fundar, pues, el APRA rebelde, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o más conocido como el MIR. Y va a fomentar las guerrillas, mismo estilo cubano. Y el APRA, digamos, ya cansado, ya desgastado, ya oficializado, ya tiene rivales. Rivales de derecha, con propuestas más interesantes en ese momento, más tecnológicas, porque una cosa que tiene Acción Popular es que trae una propuesta técnica, ya no tan teórica, ¿no? Acción Popular tenía, porque la Acción Popular que hoy lo tenemos, nada que ver con la Acción Popular de aquella época, tenía una propuesta de tecnología, una propuesta pragmática, una propuesta que traía, pues, las innovaciones norteamericanas, de Europa, ¿no? Una propuesta política menos teórica, más de hacer. Una propuesta interesante de derechas, bonita, simpática, de la democracia cristiana también, ¿no? El APRA se había quedado, digamos, había, bueno, desgastado también, no había llegado a actualizarse, las generaciones iban pasando también. Prado, digamos, deja, pues, ¿no?, que el APRA siga avanzando, porque ahora también ya no es el APRA, pues, tan radical. Pero ahí está la piedra en el zapato, no pierdan, porque esta traición para Luis de la Puente Uceda va a generar, pues, los movimientos guerrilleros a la larga. Y es curioso que el gobierno de Prado no tiene casi oposición. Bueno, aprendieron de Bustamante. Es curiosamente, el partido aprista, pues, está organizándose. Ya sus líderes están un poco más viejos, quieren gozar, pues, de la tranquilidad. Cosas interesantes también, se le devuelven algunos bienes que el APRA tenía, ¿no? El diario La Tribuna, algunos locales también, ¿no? Y trata ya el APRA de ser más negociado, ¿no? La prensa, el comercio, pues aquí Prado también una jugada maestra, pues lo deja el comercio, lo deja ser libre y feliz. Sabe que la prensa es un gran aliado, ¿no? Es un gran aliado. Como ustedes verán, pues en el gobierno de Castillo, él básicamente desafió a la prensa y la lucha fue sin tregua, ¿no? Una batalla sin tregua todos los días, mañana, tarde y noche contra Castillo. Se lo ganó también, pues no quiso, bueno, también un gran error de Castillo es abrir varios frentes, ¿no? Abre el frente por el lado periodístico, abre el frente social, abre el frente internacional, bueno, no tanto internacional porque recibió respaldo, abre el frente económico, o sea, trató de luchar en varios frentes, pero no, pues no le salió, ¿no? En realidad era un poco complicado teniendo, pues, ahí al fujimorismo, ¿no? No pudo terminar de convencer a la derecha, ¿no? Bueno, hay otros factores más que quizás tienen que ver con una herencia en el país respecto a la tensión entre Lima y provincias, pero a tema de otro momento. La prensa había reconocido el régimen, digamos, de Prado, ¿no? Feliz con el gobierno, se declara independiente, pero exige, pues, ¿no?, que haga las cosas bien, digamos, los representantes del gobierno de Prado Ugarteche. Bueno, tenemos un gabinete interesante, un gabinete bastante, bastante sólido, un gabinete que va a trabajar, que algunos de repente con un pasado no muy feliz. Hay grupos opositores, ¿no? La Democracia Cristiana, Acción Popular, el comercio estaba, digamos, en oposición, pero una posición tampoco tan, tan, ¿no? De repente por el lado de Lapra todavía ahí, ¿no? También la revista Caretas, la prensa, ¿no? Hay por ahí un grupo odriista. Pero básicamente no es hacia Prado, sino es hacia el APRA, ¿no? El miedo de que el APRA vuelva a ser lo que fue en su momento. Bueno, se esperaba, ¿no? El APRA convive, sobrevive, ¿no? Hay ataques personales, hay discusiones, hay tensiones, que por qué pones este ministro, que por qué pones el otro ministro, bueno, estas cosas que suelen pasar, ¿no? Bueno, se recuerda una portada de Caretas, ¿no? En la edición de julio de 1956, después que, digamos, tomó el mando Prado, donde se muestra una foto del presidente con sus condecoraciones, su sombrero de copa, y abajo se decía, ¿no? Volvió el circo, ¿no? Pero esto era en alusión a que iban a venir los circos, porque en agosto vienen, ¿no? Pero todo el mundo pensaba que era alusión, pues, a Prado y el gobierno. Circo en el sentido, porque había muchos payasos, ¿no? De derecha, izquierda, Lapra, en fin. Bueno, y van a haber ataques ya, ¿no? Van a haber ataques después ya del diario Libertad. Prado, pobre diablo, una política sin pies ni cabeza. Pero este básicamente es por el rollo con el tema de Lapra, ¿no? Que está ahí. Pero no lo puede sacar tampoco, ¿no? Y Prado ya está un poco más viejo, ¿no? Está un poco más viejo, cansado también. Y, digamos, trata de sostener el país, trata de por lo menos terminar la gestión. Y bueno, poco a poco la oposición se va a ir organizando ya en torno a Prado. En realidad, yo creo que el país ya no sabía lo que quería, sinceramente, en el sentido de este grupo, ¿no? Porque hay un sector del país que tampoco sabe lo que quiere, pero por lo menos quiere comer, por lo menos quiere tener un lugar donde dormir. Pero ese sector importante no es escuchado, no es tomado en cuenta. Y empieza a radicalizarse, pues, ¿no? Aquí, Belaúnde Terry, Fernandito. Y eran una minoría y van a buscar también aliados para poder, digamos, presentarse, digamos, a una posible elección en el futuro. Belaúnde Terry empieza, pues, a tomar fuerza, empieza a tomar bastante presencia, interesante, porque empieza a juntar a aquellos que no están de acuerdo con Prado y su alianza con el APRA. Y Belaúnde empieza a ser una figura ejemplar porque es nuevo, está joven, está fresco. Y bueno, empieza a visitar pueblo por pueblo, ¿no? Y fue ganando respaldo en las zonas rurales. Va a los lugares donde otros no han ido. Interesante. Va a formar sus propios cuadros de militantes confiables. No estaban organizados como el APRA, pero Acción Popular se convierte en una fuerza política joven, intensa, que va a hacerle frente al APRA. Ya para el periodo de 1956-1962 hay nuevos partidos políticos que van a ir teniendo cada vez más fuerza. Acción Popular, ¿no? Va a empezar a cuajar como partido. ¿Qué quería? La reforma agraria, estimular el cooperativismo, crédito a los campesinos, desarrollo regional, inversión pública, digamos, más focalizada en infraestructura, educación, seguridad pública, fomento, y esto es importantísimo para Acción Popular. El aporte de Acción Popular, el más importante, es incluir la industrialización del país. Esto es lo bonito de Acción Popular. No he vuelto a escuchar a un hombre de Acción Popular diciendo vamos a industrializar el país, vamos a hacer del país una industria de la materia prima. Pero esa era la idea de Belaúnde Terry y era la idea de estos hombres, pues, ¿no? Ingenieros principalmente, arquitectos reunidos, digamos, con una propuesta de darle tecnología al país, desarrollo, progreso, en ese sentido. Y bueno, con sus cuatro representantes en el Senado, nueve en la Cámara de Diputados, van a empezar a tomar fuerza. También el otro grupo, pues, la Democracia Cristiana, ¿no? Que lucharon contra la dictadura rodriguista, también empezaron a tomar fuerza. Un grupo bastante sólido también. Y su consigna, pues, la moral cristiana, ¿no? Básicamente hacerle frente a las propuestas marxistas. Claro, siempre se le ha tildado de marxista al aprismo, pero no, pues de repente puede ser que el aprismo haya revisado el marxismo y a partir de eso pues dar su propia propuesta. Bueno, ahora pensándolo un poquito más, alguito puede tener, pero bueno, todos tienen algo de marxista en el siglo XX de alguna u otra manera, ¿no? Estoy diciendo algo muy, muy de repente escandaloso, pero en fin. La cuestión es que ya en esta propuesta, básicamente el impulso de la empresa y la educación al obrero, esto es lo bonito, ¿sí? Y también el apoyo a la reforma agraria. Tenían 5 en el Senado y 15 en la Cámara de Diputados. Ahora, había que organizarse. Prado tenía que ver el tema de los hospitales, tenía que ver el tema de buques petroleros, aumentar sueldos, un plan vial de gobierno, digamos, un plan vial también. Había deuda, había que ver cómo se paga esta bendita deuda. Y Estados Unidos, digamos, se había vuelto muy radical en cuanto a algunas restricciones económicas. También habían bajado los minerales. Y eso hace pues que la situación en el país sea un poquito más complicada en el término económico. Se dice que el Perú es un país minero, pero yo no he recibido nada de la minería. O sea, en realidad la minería en el Perú está, digamos, de modo muy primitivo. Eso hay que decirlo. Así que Prado, hábil, ¿no? Se arma pues una comisión para la reforma agraria y la vivienda y resolver problemas de vivienda en el país. Esta idea no se olviden porque Acción Popular va a hacer cosas bien interesantes cuando tiene estilo el poder. Bueno, se presenta pues un proyecto multipartidario y se va a presentar las necesidades. Estamos en el momento pues de la Guerra Fría. En contexto internacional hay un temor de Estados Unidos de que el marxismo ingrese, ¿no? El comunismo ingrese y le quite pues su zona de influencia. Hay una crisis en la economía fiscal. Se va a intentar organizar el país con digamos, algunas libertades y algunas restricciones. El tema de la moneda no está tan estable. Se van a tomar recursos del Banco Central del Banco Central. Y a raíz de esta inestabilidad económica, ¿no? Había que sostener la moneda, no se podía sostener. Perú tiene que acudir al crédito de estabilización que daba el Fondo Internacional de Desarrollo del Banco de Exportación. Digamos, ¿no? Beltrán es el ministro de Hacienda, quiere poner orden a las finanzas para poder equilibrar el presupuesto. ¿Y qué hace? ¿No? Alzar la gasolina, recorte de subsidios a los alimentos, aumento moderado de la carga tributaria. Ideas de derecha para estabilizar, pues no queda otra. Y hay una recuperación económica. No se aprieta un poquito, pero se goza de una estabilidad. También porque hay mayor demanda de productos nacionales como la pesca, el algodón, el azúcar, el petróleo, el cobre, el plomo. Las exportaciones ya aumentan. Y también con ello un desarrollo industrial que va a hacer que traiga pues se traiga la televisión al Perú en 1958. También una planta siderúrgica en el puerto de Chimbote. Entonces hay una situación de progreso, ¿no? Medidas que Beltrán va a ir tomando, Prado Ugarteche también, que le va a dar al Perú pues una reactivación económica luego de la crisis que surge. Y hay el boom de la harina de pescado. Señores, es extraordinario lo que pasó en el país respecto a la harina de pescado. La pesca de anchoveta lo volvió al país en potencia pesquera del mundo y abastecedor del mercado internacional. Así que la harina de pescado, digamos, dejó de ser considerada como un fertilizante y esto hace que su precio aumente. Increíble, ¿no? Las bondades del mar. Por si acaso, Caral es un pueblo dedicado principalmente a la pesca y de eso vivía. Eso le rompe el cerebro a muchos historiadores que habían considerado que no hay desarrollo urbano sin agricultura. Caral lo tenía sin necesidad de enfatizar en agricultura, dedicándose a la pesca por la abundancia del mar peruano. Hay, digamos, se traen una cosa, bueno, Banchero, acuérdense de Banchero Rossi, un personaje que va a meritar de repente unos minutos después, un empresario, un visionario, ¿no? Que va a traer radares, que va a traer tecnología para pescar, la parte artesanal queda a un lado, la banca comercial peruana también brinda préstamos a nuevas empresas, ¿no? Esta idea capitalista ya empieza a cuajar, pero digamos, conforme fue avanzando, también hay que hacer algunas restricciones y la eterna discusión de si el Estado debe o no debe intervenir en el tema del capital. Bueno, ahí quedó, ¿no? Ahí quedó sobre la mesa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Hasta dónde interviene el Estado? ¿Debe intervenir? ¿No debe intervenir? Algunos dicen, tiene que dejar de intervenir para que la economía sola se regule. Otros van a decir no. Bueno, tema que discutiremos más adelante, de repente cuando nos toque Fujimori. Bien, cuando llega en 1962, digamos, ya se organiza el tema de la pesca porque, digamos, ya los modelos de organización anteriores al boom de la pesca, pues no resistía esta nueva situación. No olviden a Luis Banchero Rossi, lo que va a hacer este hombre por el país va a ser increíble, ¿no? Le va a dar un salto tecnológico al país. Bien, el petróleo, ¿no? La producción petrolera, digamos, de ese momento, cubría el 70% del consumo nacional y el 30% se daba pues para la exportación. Pero el país, digamos, conforme fue avanzando y las ciudades fueron creciendo, la demanda va a ser mucho mayor, mucho mayor. Hay algunos planes, el plan descentralizador, la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Económico, hay un censo en 1961, teníamos pues para este entonces 10.420.357 habitantes. Hay construcción de vías de penetración hacia Chachapoyas, por ejemplo, Huánuco, Pucallpa, obras de irrigación también. Se concluyen algunas obras, se preocupa otra vez Prado Ugarteche, y acá mis respetos más profundos, por la educación, necesita formar técnicos porque él es un hombre empresario y quiere dinero, ¿no? Y se dedica y se preocupa en que haya pues algún tipo de apoyo o respaldo en ese sentido, digamos, de la educación. Se hace una recopilación de información, hay que reorganizar la educación, se arma un plan educacional enfocado también en que hay que educar al adulto, ¿no? Se genera una coordinación con el Fondo de Salud y Bienestar, se realiza una campaña de alfabetización, básicamente lo que quiere es, si le doy al pobre, digamos, al que no tiene con qué, la educación, le doy las herramientas para que pueda desarrollarse y también le doy las herramientas para que ninguna idea de algún dictador o de alguna propuesta de repente radical lo termine absorbiendo. La idea de Prado era pues, genial, ¿no? Así que aumenta el presupuesto nacional en el tema del ámbito educativo, ¿no? En ese proceso se enriquece el tema cultural, se fomenta la investigación, hay muy buenos trabajos, ¿no? También se intenta fundar más, bueno, se fundan más colegios, se disponen de más profesores, empiezan a surgir las barriadas por el tema de las migraciones, ¿no? Se hablaba en esa época del cinturón de la miseria, pero hoy sabemos que ese es el punto, los puntos emergentes del país, ¿no? Ahora, Prado no tuvo tiempo para mejorar estas condiciones, no vio tampoco en estas zonas quizás el potencial humano, ¿no? De hecho, creo que nadie vio en los conos, lo que hoy conocemos como los conos, las zonas alejadas del centro de Lima, como puntos de ebullición de una nueva de actividades comerciales. No lo vieron, ¿no? Y bueno, vamos a conversar eso después. Se dan los conflictos laborales también, porque pues es una generación ya que está pensando más, digamos, en que quiere tener dinero también igual que los ricos, ¿no? Quieren progresar. Y aquí el Estado va a tener pues que ordenar a las empresas para que cada quien reciba sus beneficios y sus pagos como tienen que ser. Se moderniza la defensa nacional también, eso también es muy importante, ¿no? Llega el crucero Almirante Grau, digamos, adquirido de la Marina Británica, y va a llegar también van a llegar otros barcos también. Llegan cruceros también como el Almirante Grau, Coronel Bolognesi, y van a reemplazar a otros barcos más viejos. Se va a actualizar la marina, se desarrolla la salud pública, digamos, simplemente el Hospital Central del Empleado, lo que es ahorita el Rebagliati, que bueno, de verdad ya no es lo que era antes. Hay un intento de desarrollo en la política agropecuaria también. Ya en el aspecto internacional, obviamente el Perú se alinea en entorno favorable pues a Estados Unidos. No había mucha relación con Brasil, pero se establecen de repente algunas situaciones que hacen que haya un acercamiento. Se firma un convenio con Bolivia para aprovechar el lago Titicaca. Se llega a una política, digamos, de Estado con Ecuador y Chile para el tema marítimo, digamos, respetar el tema de las 200 millas y juntos defender esa idea. Con Ecuador sí había complicaciones con el tema de la delimitación, pero bueno, se pudo resolver. Y bueno, Estados Unidos estaba preocupado por el tema de la posible presencia de la aparición de grupos de radicales. Se deteriora un poquito más porque, bueno, Estados Unidos empieza a apretar un poco al Perú y va a haber un poco de descontento. Digamos, el Estado peruano busca, pues, alguna manera de no depender tanto de Estados Unidos. Se da el programa de Alianza para el Progreso, básicamente con el tema de la presencia del presidente Kennedy, ¿no? Manuel Prado, hay una imagen ahí junto con el presidente Kennedy. Hay una reunión en la que se intenta pues llegar a algunos acuerdos. Hay una iniciativa de parte de la Alianza para el Progreso. Estados Unidos quería darle a América Latina asistencia económica para que pueda progresar. Es una idea muy, muy interesante para poder reducir la influencia posible de la Unión Soviética. Y esto gustó mucho a la derecha. Pero, bueno, se rompen relaciones diplomáticas con Cuba, digamos, y está ya emergiendo por ahí, emergiendo lo que será pues las guerrillas, ¿no? No van a poder, digamos, manejarse todavía con efectividad al comienzo, porque, bueno, y luego ya van a ser destrozadas las primeras guerrillas, porque, bueno, eran guerrillas fomentadas por aficionados, digamos, que no tenían ninguna experiencia militar, más románticos que en realidad guerrilleros. Bueno, ¿qué más ocurre? El 22 de marzo de 1962, Juan XXIII invistió como cardenal al arzobispo de Lima, Juan Landázuri, un hombre que no debemos olvidar. Se da un aluvión donde mueren 2.900 personas en el Perú y se dan las elecciones de 1962. Pero eso quiero conversarlo en otra oportunidad. ¿Qué tenemos en Prado Ugarteche? Un hombre que no nos hizo muchos problemas, no entró en la moralina. Porque hay un problema que en el país con el tema de la moralina. Cuando digo moralina, este discurso malos, buenos, no. Yo tengo que sentarme a hablar con todos y negociar. Y negociar qué es lo que quiero en pro del país. Pero no porque quiero al país porque sí, ¿no? Yo quiero el país porque es acá donde vivo. Porque voy a caminar por sus calles, porque voy a dormir bajo un techo que está dentro de ese territorio. Entonces no es que, ay, el país lo amo porque lo amo. No. Tiene una cuestión muy práctica, ¿no? Y si no me gusta, me voy a otro país, ¿no? Y me nacionalizo. Entonces, Prado Ugarte es un hombre visionario, una derecha que se extraña en el país, una derecha negociadora, dialogante, que conversa. Y bueno, eso es lo que les puedo compartir hasta el día de hoy. Queda mucho por hablar, queda mucho por decir, porque termina el gobierno de Prado Ugarteche y curiosamente no termina bien a pesar de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el papel todo iba bien, pero hay una presión popular, porque hay sectores ya, digamos, anacrónicos, que se resistían a abandonar el poder. Esa era la cuestión. Estos sectores anacrónicos van a apretar y curiosamente Prado Ugarteche no le alcanza su rango de influencia para brindar a esos sectores alejados, totalmente alejados de la capital, darle las herramientas que necesitan para poder organizarse y no abrazar discursos radicales. Y esto es importante. Cuando un grupo está radicalizado, el Estado tiene que atenderlo. Y no porque sean buenitos o por moralina, hay que atenderlos porque si no van a reaccionar radicalmente. Una derecha inteligente se acerca, dice: ¿qué necesitas? Te doy para que progreses y avanzas. Pero desgraciadamente, bueno, para Prado Ugarteche esto no le alcanzó el tiempo, así que, ¿qué va a hacer? Va a ver que de repente seguí gestionando con el APRA. Y aquí comete, vamos a verlo después en el siguiente capítulo, porque comete un error grave políticamente, ¿no? Y estos grupos oligárquicos, esta oligarquía nacional no resistía la idea de que quien sigue es el APRA, porque en realidad era Prado Ugarteche y venía el APRA, ¿no? Y el APRA había hecho todo bien, todo en orden para poder tener una candidatura y para poder postular, ¿no? Pero vamos a ver que al APRA, cuando ya estaba listo, va a ser reemplazado por una propuesta que todo el mundo veía como la mejor de todas, la propuesta de Acción Popular. Pero ya es tiempo de terminar este podcast. Recuerda que puedes apoyar, voy a dejar ahí los datos, a taki.oncoy@gmail.com, ese es un correo, ¿no? Al 989-337-627, que si quieres yapear, siempre es bienvenido todo tipo de aporte, o PayPal también, tengo una cuenta de PayPal, todo aporte es bienvenido también. Muchas gracias, disculpa la distancia entre una transmisión y otra, espero esta transmisión pueda ayudarte y recuerda pues que la historia es importante verla con detalle, con objetividad, con un poquito de pasión de cuando en cuando, porque somos humanos y esto es inevitable. Bien, es lo que te puedo contar, cuídate mucho, que te vaya muy bien, un saludo a todos mis estudiantes, un saludo a todos aquellos que ven, que escuchan estas transmisiones. Ya nos estamos viendo, hasta pronto, chao.